El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Aquí estamos otra semana más después de este pequeño parón que hemos tenido, este pequeño descanso del programa del Espejo de la Iglesia en Coria Cáceres. Volvemos a retomar los temas que tanto nos interesan, los temas que preocupan a la gente de Iglesia y muchas veces también a los que no son de Iglesia. Y hoy comenzamos con esta pequeña nueva andadura de final de curso con un tema que es el encuentro de mayores de Cáritas Diocesana. Para ello tenemos dos invitadas que luego las presentaré, que nos acompañen y que nos van a contar todo sobre este interesante tema, que además nos conviene saberlo porque, como siempre reflexionamos, los mayores son gente a la que hay que respetar, venerar y de la que hay que aprender, ¿no? Nos vamos a ir con ese tema inmediatamente, pero antes, como siempre, Luis Arroyo y Feliz Aceituno nos traen las noticias.
Este domingo 10 de mayo, con motivo de la inminente beatificación de Monseñor Óscar Romero, la Parroquia del Espíritu Santo en Cáceres organiza una jornada destinada a destacar su figura. A las 11 horas tendrá lugar la Eucaristía.
El día 16 de mayo de 2015, en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña, se celebrará el cuarto encuentro interdiocesano de agentes de Pastoral de la Salud. Están convocados todos los agentes de Pastoral de la Salud, así como personas afines, y toda persona que quiera ser voluntario para acompañar a los enfermos. Las tres diócesis extremeñas compartirán una mañana de convivencia y formación para atender adecuadamente al que sufre. Tras la acogida, a las 10:30 tendrá lugar la conferencia. La escucha desde el corazón en la Pastoral de la Salud, por doña Jimena Bastos, psicóloga. A las 12:45, un taller. Y por último, la Eucaristía presidida por don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, a las 13:30. Participa llamando al 927-2205-12.
La Delegación Diocesana de Espiritualidad organiza el retiro de Pentecostés en el Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña de Cáceres, el 24 de mayo. Comienza a las 10 horas, termina a las 18. Dirige don Isidro Asensio Álvarez, conciliario de la Renovación Carismática y miembro de la Delegación de Espiritualidad. Información e inscripción, Centro Diocesano de Espiritualidad Virgen de la Montaña. Teléfono 927-2205-12. Inscripción por teléfono o correo electrónico antes del 18 de mayo, comunicando el número de teléfono Centro de Espiritualidad cáceres@yahoo.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, después de esta primera tanda de noticias que nos han traído Luis y Felisa, entramos ya en materia. Presentamos a nuestras dos invitadas, que son Olga y Virginia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Trabajadoras de Cáritas, habéis comentado aquí antes, sí, a micrófono cerrado, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de ese encuentro de mayores, que estoy leyendo ahí en el folletín que tienes encima de la mesa, que es el 15º.
Sí.
Con lo cual, bueno, pues es una cosa que ya está bastante consolidada, pero en el programa nuestro la verdad es que lo hemos tratado pocas veces. Contarnos un poco, la que quiera intervenir, la primera que quiera hablar, esto es una mesa camilla, como si dijéramos, contarnos un poco en qué consiste este encuentro de mayores y por qué, se celebra.
Bueno, pues este encuentro, como decías, es el 15º ya, y lo que tratamos es de pasar una jornada, bueno, pues de convivencia, ¿no?, entre los mayores que atendemos aquí en Cáceres y los voluntarios. Y es un espacio, bueno, pues tratamos de hacer que sea lo más lúdico posible.
Has dicho entre los mayores que atendemos aquí en Cáceres.
Aquí en Cáceres, sí.
Es que Cáritas también tiene atención para mayores, porque habrá mucha gente que piense que Cáritas se dedica a la gente que tiene necesidades económicas o de empleo o alguna cuestión de estas.
Sí, también pues tenemos un programa de mayores en el cual, bueno, pues tenemos un servicio de ayuda a domicilio que actualmente estamos atendiendo a 37 mayores aquí en Cáceres, en la ciudad. Y bueno, otra de las actividades que tenemos es los encuentros de mayores, que lo hacemos una vez al año.
Y dices que atendéis a 37 personas. ¿Son personas que viven solas o que están limitadas por algún motivo? ¿Por qué recurren a Caritas?
Sí, bueno, nos podemos encontrar un poquito de todo. Principalmente son personas, mujeres, que viven solas o que, bueno, están sus familias, pero, bueno, sus familias están en sus casas, tienen su trabajo, sus hijos. Entonces, bueno, pues tienen ciertas limitaciones, ¿no? Entonces sí que nosotros, bueno, pues les apoyamos, ¿no? En su día a día, tanto en tareas domésticas, acompañamientos, salidas, el que estén acompañados, ¿no?
¿Todos los días?
Bueno, depende, ¿no? Hay domicilios en los que sí que es necesario ir a lo mejor un ratito todos los días, y hay otros domicilios a lo mejor que vamos 2 días por semana, 3, dependiendo un poco de las necesidades, de los apoyos que tengan familiares, de vecinos, un poco se va viendo.
¿Y las personas que acuden a estos domicilios son personal voluntario de Caritas?
No, son trabajadoras. En el programa de mayores tenemos 5 trabajadoras, que son las que se encargan. Luego, bueno, están los voluntarios que acuden a los domicilios, bueno, pues a visitar, a acompañar y, bueno, a estar un ratito con ellos, a paliar un poco la soledad que muchos de ellos tienen.
Olga, 15º encuentro de mayores. Cuéntanos un poquito el programa de... del encuentro. ¿Cuándo es? ¿Dónde se realiza? No sé, en fin, un pequeño resumen por lo menos para que los oyentes estén enterados.
Bien, pues el encuentro de mayores se va a celebrar el próximo jueves, día 14 de mayo. Es el 15º, como ya hemos dicho anteriormente, y se va a celebrar en los salones de la parroquia de Virgen de Guadalupe, porque son unos salones bastante amplios, contando que nos vamos a reunir más de 100 personas mayores que acompañan a los voluntarios y los voluntarios a los mayores. Y durante esta jornada pues se va a celebrar un poco una oración junto con estas personas. Van a haber actuaciones lúdicas, también va a actuar el coro de mayores de Aldea Moré, y luego también vamos a celebrar allí una comida. Se trata un poco de socializar a esas personas mayores que la mayoría de su tiempo lo pasan en soledad, en sus casas, y que una vez al año al menos intentamos que se reúnan.
El personal que acompaña a estos mayores, ¿cuál es? No sé si vosotros, si os han contado en alguna ocasión su experiencia con estos mayores.
Hombre, los voluntarios que acuden a los domicilios de los mayores los conocen de tiempo de, bueno, porque pertenecen a su parroquia, ¿no? Entonces, bueno, pues su experiencia, por lo menos lo que a nosotros nos cuentan, es positiva, ¿no? Porque, bueno, hay muchos mayores que están solos, entonces, bueno, pues agradecen que a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días pasen, charlen con ellos, estén un ratito de compañía. Entonces, bueno, yo creo que la valoración que hacen los voluntarios siempre es positiva. Y este día en el encuentro, pues la verdad que, bueno, pues se pasa
yo
bien.
Yo creo que a lo largo de todo el año la experiencia debe ser tremendamente enriquecedora, no solo ya para los mayores, que se van a encontrar con alguien con quien no están, van a estar solos, sino también para el que va, ¿verdad? Porque las respuestas que den estas personas mayores dentro de su soledad, pues debe ser tremendamente enriquecedora para la gente que va allí a estar con ellos, a darle ánimo, a ayudarles, y eso les recompensará desde el punto de vista espiritual grandemente.
A ver, que estos mayores normalmente no suelen salir mucho de casa, y bueno, pues que una labor importante es la motivación que llevan a cabo estos voluntarios para que ellos vayan al encuentro, porque hay algunas personas que, bueno, pues les cuesta salir y no quieren, ¿no? Entonces, bueno, pues con el día a día, pues bueno, pues es un día que saben que en el mes de mayo nos encontramos y, bueno, pues
es que es esta experiencia importante. Es que tiene que enriquecer, que enriquecer a los voluntarios, que al personal voluntario, pero tienen que enriquecerse también ellos, porque a mí me encanta escuchar a los mayores las experiencias cuando te cuentan, pues de cuando ya eran jóvenes o cuando eran niños, porque son un libro. Y guardan un montón de tesoros. A mí esa experiencia me gusta con los mayores. Imagino que se sentirán, que les tiene que reconfortar al personal que ayuda y que apoya y que escucha, sobre todo, a estas personas. Y después de, desgraciadamente, del terremoto de Nepal, yo he oído en la radio también algo de Caritas, que está echando una mano. ¿Cómo colabora Caritas? Cuéntanos un poco en qué consiste.
Bueno, sí, nosotros estamos ahora mismo en ya la segunda fase, en este caso de emergencia, del terremoto de Nepal. Caritas Diocesana de Coria Cáceres se adscribió a lo que era esta emergencia, 48 horas después de haber surgido el terremoto. Es necesario que nosotros como entidad, como evangelizadora y también como una entidad social que somos, necesitamos hacer visible diariamente la catástrofe que se está viviendo allí, la necesidad que tiene ahora mismo Nepal y los 30 y tantos municipios que han sido devastados por el terremoto, de tenerlos aquí presentes porque necesitan prácticamente de todo. Y sobre todo, hoy ya nos informaban desde Caritas Internacional el miedo que tenemos a no llegar a tiempo a que en el mes de junio llegue el monzón y todo esto pueda multiplicarse por 1000, ¿no? Es realmente una situación grave y una situación urgente.
Ese es el motivo por el que perdón, por el que constantemente hay que estar machacando sobre esos temas, porque cuando deja de ser noticia, las ayudas se nos empiezan a olvidar.
Evidentemente, a nosotros apuesto a que la mayoría de nosotros casi nos hemos olvidado de desgracias como Haití, que tanto sonó en canciones, en discos, en conciertos, en un montón de actividades para recaudar fondos. Pero Haití, desgraciadamente, no se recupera ni en uno, ni en dos, ni en tres años, ni en los que han pasado ya. Y con Nepal sucederá exactamente lo mismo. Es un 80% de los inmuebles que han sido absolutamente devastados. Es decir, estamos hablando de millones de personas que viven a la intemperie y que tienen que huir porque nadie se va a poner a colocar ladrillos cuando ni siquiera estamos sabiendo a día de hoy la magnitud de que se ha llevado por delante de personas, ¿no? Entonces esto conlleva mucho, mucho trabajo y, como digo, ahora mismo también por la situación geográfica que tienen, por la estación del año en la que se encuentran. Allí es uno de los sitios donde más llueve, más frío hace, y están viviendo en la calle millones y millones de personas, con todo lo que eso conlleva. Eso conllevará muchos años de trabajo y que necesariamente necesita de la ayuda internacional para poder avanzar un poco en la recuperación.
Sí, eso te iba a adelantar yo, que es que eso no solo es labor de Cáritas o de organizaciones de ONG, ¿verdad? Es también a labor de Estado. Desde el punto de vista internacional, hay que ayudar a esta gente, y cada uno de su país pues debe de quitar algo para dar para esta gente, pero además permanentemente, ahora durante X años. Eso no puede ser labor de como tú dices, muy bien dices, que eso ahora, porque está en plena efervescencia, pues la gente se acuerda y dice, pobrecito aquello y tal, y dan su mayor o menor donativo, pero lo dan. Pero dentro de 2 meses o 3 meses o 4 meses eso se ha olvidado. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquella gente no se puede recuperar, porque en 4 meses no se puede recuperar aquello. Entonces eso tiene que ser una labor conjunta, no solo de Caritas y de ONGs que se dediquen a estas situaciones, sino también de los Estados, ¿verdad? Debe ser también una labor de Estado.
Nos quedamos con esa reflexión que hace Luis, porque es importante. Muchas veces echamos la culpa a quien tiene menos culpa, y hay una serie de responsables que son efectivamente muchas veces los mayores culpables de este tipo de cuestiones. Vamos a continuar charlando con nuestras dos invitadas, pero antes de ello nos vamos, como siempre, con esa segunda tanda de noticias.
La parroquia de San Eugenio de Cáceres ya tiene organizado para la tradicional romería de Santa Lucía, como siempre, se celebrará el segundo domingo de mayo. Este año, el día 10, desde por la mañana temprano, estará abierta la ermita y colocada la tómbola. Además, se podrán comprar coquillos, palmas y magdalenas. A las 12 horas comenzará la Eucaristía en honor a la Santa y a continuación la procesión en torno a la ermita. Tras la procesión, el besaojos y la subasta de ofrendas. Por la tarde habrá juegos organizados por el Movimiento Junior para los más pequeños. Todas las personas que quieran quedarse todo el día acampando en los alrededores lo pueden hacer, fomentando así esa tradición romera que viene de siglos. Desde la parroquia se invita a todos los cacereños y pueblos de alrededor a compartir este día de romería con nosotros y rezar junto a Santa Lucía, sobre todo por aquello que sufre algún mal relacionado con la vista.
Una camioneta se dirige hacia la asociación Red Madre repleta de pañales y toallitas. Es el resultado de la operación Capi Capi que los 700 niños de las parroquias del Espíritu Santo, Guadalupe y Sagrada Familia han realizado en Cáceres como experiencia del voluntariado cristiano que expresa la vivencia de la fe como ofrenda y consagración de la vida. Han sido 3 meses intensos de reflexión, de acción y de celebración.
El jueves 7 de mayo los sacerdotes se reunieron para celebrar su patrono, San Juan de Ávila. También algunos de ellos celebraron sus bodas sacerdotales. Los actos comenzaron a las 10:45 en el Centro de Espiritualidad Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres. Don Isaac Macarro Flores ofreció la conferencia La Biblia en San Juan de Ávila. Don Ovidio Paniagua García celebró sus bodas de platino. Don Francisco Pérez Ciborro, don Felipe Pulido Solís y don Argimiro Martín Rubios celebraron sus bodas de oro. Y por último, don Agapito Domínguez Viejo, don Luis Vidal Arias Moreno, don Julián Carlos Pérez Domínguez y don Rafael Escolano Escolano celebraron las de plata. Felicidades a todos ellos y gracias por su servicio a la diócesis.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que comentábamos, no sé si alguien lo habrá escuchado, a lo mejor el micrófono medio cerrado, porque el mío estaba cerrado, pero el de Felisa estaba abierto, que lo del besabajo de Santa Lucía, es que es la patrona de los ciegos, de aquello de Santa Lucía te conserve la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues una tradición muy antigua, O sea que, y además hemos tenido aquí precisamente alguna vez al párroco de Aldea Mores explicando esa tradición. Bueno, continuamos con el tema, retomamos un poquito el tema de los mayores. Vosotras sois trabajadoras de Cáritas, pero también salís, quiero decir, salís a visitar también mayores, ¿vivís vosotras también esa experiencia?
Sí, bueno, nosotros hacemos visitas a domicilio y el seguimiento de los mayores. Luego tenemos 5 compañeras que son las que llevan la atención diaria, ¿no? Pues las que se encargan del apoyo en el aseo personal, en las tareas de acompañamiento. Pero bueno, yo sí que los visito, bueno, pues al menos una vez al trimestre, ¿no? Pues bueno, pues para ver cómo se encuentran, si su situación ha cambiado. Bueno, también hablamos por teléfono, ¿no? Y sí, claro, que estamos en contacto. Sí, desgraciadamente pues sí, va cambiando, porque bueno, los achaques propios de la edad, bueno, pues hacen que cada vez...
Me refiero a si cambia su situación de antes a después de que haya un voluntario de Cáritas en su casa.
Hombre, siempre la compañía... ellos siempre, sí, yo cuando hablo con ellos por teléfono, ay, pues qué contenta, pues estoy con la compañera, pues estoy con qué bien, no me la quites, ¿no? Entonces, pues sí, claro, sí que están contentos siempre.
¿Porque cuánto tiempo están con ellos en casa?
Hombre, depende, pues pueden estar a lo mejor hora y media, depende las situaciones. Hay mayores a lo mejor que los atendemos hasta 6 o 7 horas semanales. Depende de cómo ellos estén y del apoyo que tengan también de la familia.
De las necesidades de ellos.
Claro, exactamente.
Claro, y que esa persona que demanda esta ayuda... ¿Qué se tiene que dar en ese domicilio? ¿Qué situación se tiene que vivir en ese domicilio? Porque imagínate que nos estuviese escuchando, que además este programa gente mayor también lo escucha, y alguien necesitase esa ayuda o se plantease, oye, ¿y yo por qué no? ¿Cuál es la situación que tiene que tener esa persona?
A ver, nosotros para recurrir? Las demandas nos vienen directamente de los voluntarios de las parroquias o incluso de servicios sociales, de los hospitales, ¿no? Bueno, pues son personas que están solas y que, bueno, que tienen los achaques propios de la edad, ¿no? Entonces, pues están limitados para hacer ciertas tareas, coger peso...
Y que económicamente no puedan...
Claro, sí, hombre, hay que tener en cuenta que a lo mejor ellos no tienen acceso a otros recursos, ¿no? Pues no tienen posibilidades para poder contratar a alguien, ¿no?, que esté en casa o que les acompañe a ir a un médico, porque sus hijos a lo mejor en ese momento no pueden ir o están fuera de aquí de Cáceres, que también se da el caso. Y también en muchas ocasiones, bueno, pues también ayudamos a las familias, ¿no?, porque las familias a lo mejor llega un momento que están saturadas de estar tantas horas en el domicilio con el mayor, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nosotros podemos ir a lo mejor un par de horas y que esa persona pueda salir de casa, hacer sus cosas, ir a la peluquería, ir a charlar con sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, pues también es un momento de respiro familiar, ¿no?
¿Cómo surge esta iniciativa en Cáritas?
Bueno, pues yo llevo 4 años en el programa, pero bueno, anteriormente se llevaba trabajando bastantes años con el tema de los mayores, ¿eh? Porque bueno, y desgraciadamente cada vez hay...
El hacer
desgraciadamente, ahí tenemos muchos sí, mayores. ¿No? Sí.
¿En las tres diócesis de Extremadura hay esta atención a los mayores? ¿Tú conoces las Caritas de...?
No, no lo sé. No lo sé si hay el servicio de ayuda a domicilio en Badajoz o en Plasencia. No, lo desconozco, la verdad.
Sí, perdona, Luis. Sí.
No, yo deduzco que hacen falta, yo creo que dos condiciones, ¿no? Primero, estar necesitado, ¿eh? porque la situación económica sea deficiente. Y segundo, porque sean mayores y estén muy solos, ¿no? Yo creo que los dos puntos fundamentales, porque hombre, hay mucha gente mayor, pues que está sola, pero tiene posibilidades para tener alguien que esté con ella, a una muchacha que la esté las 24 horas del día con ella, o 12 horas del día con ella, o tal, y esa no va a Cáritas a sufragar una trabajadora social para que a una familia que no lo necesite económicamente, aunque sí desde el punto de vista de la necesidad, de la motivación de estar sola, pues yo creo que Cáritas ahí no creo que vaya a
En el servicio nuestro, bueno, pues se tiene en cuenta, bueno, pues los ingresos económicos, pero luego ya, bueno, otra cosa es las visitas que hacen los voluntarios a los domicilios, que, bueno, pues se conocen desde hace mucho tiempo y van los voluntarios, bueno, pues a charlar un ratito con ellos y ahí, bueno, pues ya no entra ningún tipo de limitación a nivel económico.
Claro, porque se puede necesitar, aunque tenga mucho dinero, pues alguien que vaya a hablar.
Exactamente.
Que también son personas necesitadas, no desde el punto de vista económico, sino sí desde el punto de vista espiritual y emocional, ¿verdad? Yo creo que entonces también Caritas pues puede asistir a eso.
¿Cuál es el perfil del voluntario? ¿O sea, gente joven, gente más mayor?
Hay gente mayor, gente de parroquia. Entonces, sí.
Gente joven.
Quizá la gente joven se decanta por
Pregunto
otro...
Pregunto en mi absoluta ignorancia.
Si algunos jóvenes, por suerte, también hay... Pero
hombre, es que el joven por necesidades propias pues o estudia o trabaja, entonces no tiene las necesidades de horas libres para poderse dedicar a esto, salvo algún domingo o algún día festivo.
No, la verdad es que yo no estaba pensando en este momento solamente en Cáritas, pues en catequesis, en mil cosas que hay que necesitamos que la gente joven se implique. Sí. Pero bueno, nos vamos a Nepal otra vez. Alguna persona que nos esté escuchando y quiera ayudar, quiera colaborar, ¿cómo se hace? ¿A dónde debe dirigirse?
Pues Caritas Diocesana se ha unido a la campaña de Caritas Española con el plan de emergencia, pero en este caso nosotros le facilitamos a las personas de nuestra diócesis el poder ayudar a esta campaña con el concepto Caritas con Nepal, que la hemos llamado en todos los puntos, y hemos habilitado una cuenta de Liberbank, una cuenta que el número es ES60-2048-1200-15-3400-11-7130.
Repítelo, por si acaso hay alguien que no haya ido a...
Siempre, pero una pregunta, vas a Liberbank y dices yo quiero hacer un ingreso para Caritas con Nepal y no hace falta que des porque ellos ya tienen ahí el número.
Sí, es el mismo número que tenemos en nuestra diócesis, las personas, los socios, los donantes que lo vienen utilizando es exactamente el mismo, pero sí que tenemos que hacer hincapié
el concepto Caritas con
Nepal, que es la campaña que se ha abierto.
Más fácil porque
sí,
si no,
que no vaya a ser algún ingreso en alguna Caritas parroquial o alguna cuenta que no sea.
Y alguna otra forma, porque hay mucha gente que no va al banco porque se tira allí un tiempo que no lo tiene, entonces no puede perder allí el tiempo en una cola grande, puede ir a Caritas personalmente a depositar su donativo.
Sí, sin problema.
Caritas que está en la calle Doctor Fleming.
No,
no nos despistemos, bueno, puede ir a cualquier parroquia, pero mejor que vayan a Doctor Fleming 10 y den allí su donativo. ¿Cómo va la cuestión? ¿Es generoso el cacereño en estas cuestiones?
El cacereño y el español es generoso por naturaleza. Entonces sí que es cierto que, bueno, nosotros también hemos avanzado desde Caritas Española. Nosotros ya teníamos un fondo de emergencia, entonces ese fondo de emergencia ya se ha adelantado para que pudieran empezar a trabajar los primeros días. A los pocos días de después, pues Caritas Española ha enviado a Nepal exclusivamente un fondo de 300.000 euros, 100.000 de esos euros es del fondo de emergencias, que ese fondo de emergencias lo han creado los propios españoles, los propios cacereños, cada uno en su provincia, ¿no? Que ya se no se va haciendo según la catástrofe, sino que nosotros tenemos esa bolsita ahí porque, por desgracia, surgen este tipo de emergencias.
Y esto se envía a Caritas Nepal.
Caritas Nepal directamente, estamos trabajando con ellos y es el que nos va informando, y Caritas Internacional, que también tiene bastantes técnicos en la zona ayudando en los cientos de labores que hay ahora por medio.
O sea que ni gobiernos, ni intermediarios, ni ONG sospechosas. Algunas son sospechosas, otras son extraordinarias, ¿no? Pero lo digo para que todo el mundo esté tranquilo, que lo que va a dar está perfectamente controlado y va al sitio a donde se destina. No tenemos tiempo para más, ya se ha terminado el programa. Nos habéis ilustrado muchísimo, nos ha encantado hablar con vosotras, tanto del programa del encuentro de mayores como del tema de la ayuda al terremoto, a los afectados por el terremoto de Nepal, porque es una cosa que está ahora mismo y que necesita muchísima ayuda, tal como vosotros habéis comentado, y bueno, pues hemos contribuido un poco a sensibilizar con este tema que bueno, al fin y al cabo somos todos hermanos, hijos del mismo Dios, y necesitamos echarnos una mano unos a otros, ¿no? Que no caiga en saco roto y que no se nos olvide, que dentro de una semana no se nos haya olvidado. Gracias por haber venido. Gracias. Estáis en vuestra casa. Gracias. Cada vez que necesitéis tenéis las puertas de este estudio abiertas. Gracias a Luis, a Felisa, a Miguel Ángel Mena y a todos los oyentes por haber sintonizado la COPE. Nos escuchamos la semana que viene, como decimos siempre en este programa, y es una frase acertadísima, más que nada porque la decimos en el espejo de la COPE: no cambien de dial, que no es pecado, pero casi.